que nosotros hablábamos el otro día, de que, por ejemplo, nosotros cuando queramos nos devolvemos. Ajá. Nos vamos y sí, tratamos sí. de entrar a Europa y, o sea, por visa de 30, 90 días nadie nos va a decir nada. Ajá. Nos vamos a África, nos vamos a China, o sea, tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos. Ellos están en una isla gigante que se llama Turquía. Bueno, buenos días, bienvenidos al tercer podcast de Haber Latino. Mi nombre es Inti Sánchez, de Costa Rica.
Yo soy Jonathan Ríos.
Y mi nombre es Luis González, gracias a Jonathan y a Inti por tenerme en su tercer episodio. Soy Luis González, doctor en medicina, trabajo en Irak y estuve trabajando en Siria por un año.
Ah, sí, bueno, Luis ya lo tuvimos invitado en el segundo podcast, ¿verdad?
Sí, Luis fue un invitado en nuestro segundo podcast. Estuvimos hablando un poco acerca de la guerra en Siria, un poco de situación. Entonces, es un privilegio tenerlo aquí en Estambul. Hoy, en nuestro tercer podcast, vamos a estar hablando acerca de...
La crisis de migrantes sirios en Turquía. Y bueno, en Turquía en general, pero también en Estambul, porque la semana pasada hubieron dos anuncios importantes. Primero fue la que Turquía suspendió el acuerdo de readmisión de migrantes con la Unión Europea, un acuerdo que tiene por lo menos que se firmó hace 3 años. Ahora ya lo suspende. Bueno, esto más o menos lo que da es como un cambio en la forma de afrontar Turquía a todos esta oleada de migrantes sirios. Otro anuncio fue que el gobernador de Estambul dijo que todos los sirios que no estuvieran empadronados en la provincia de Estambul y que estuvieran aquí se les iba a expulsar y se les iba a devolver a la provincia donde estuvieran empadronados. Hay que tomar en cuenta que solamente en Estambul hay 500,000 de sirios y en total en Turquía hay 3.5 millones. Entonces, eso lo que implica es que la gran mayoría de sirios están aquí en Estambul, porque es el centro económico, es donde hay más oportunidades, hay que ponerlo entre comillas, porque sería como oportunidades de mendigar, de recoger basura, de trabajo gris, no remunerado. Entonces hay muchos sirios que están aquí buscando esa oportunidad y que en este momento se les anuncia que se tienen que volver a la ciudad donde fueron empadronados, que la mayoría de ciudades donde fueron empadronados están muy cerca de la frontera con Siria y es un viaje de más de 900 kilómetros. Entonces ahí es donde se está viendo todo este problema, todo este giro en la crisis migrante aquí de Turquía, de sirios.
Sí, solo recordar un poquito lo que era ese acuerdo con la Unión Europea. Entonces, si no me equivoco, en 2016 Turquía hace un acuerdo con la Unión Europea donde le dice: queremos controlar el flujo de migrantes, entonces nosotros vamos a proveer ayuda económica a cambio de que Turquía separe el flujo de migrantes a Europa. Y los migrantes que sí se pueden ir, se van de Turquía, la Unión Europea tiene el derecho de mandarlos de vuelta y Turquía los retiene. Entonces, esto a cambio de recibir, ¿cuánto?
6,000 millones de euros.
Ajá.
Y de los cuales, esa es como una de las partes de por qué no se ha cumplido el acuerdo, porque no ha dado ni una tercera parte la Unión Europea de esta cantidad y el gobierno turco ha gastado más de 5 veces. Euros esta cantidad. Entonces sí, es como muchos ha gastado demasiado, la Unión Europea no ha dado el dinero que prometió.
Bueno, esto es un poco de lo que ha estado ocurriendo en las últimas semanas. Entonces, muchas noticias, muchas cosas ocurriendo. Ahorita en Haber Latino acabamos de escribir un artículo donde estudiamos un poquito más a fondo estas dos noticias y percibimos de que tal vez es una forma de que el gobierno turco presiona a la Unión Europea o presiona a los refugiados a irse a la Unión Europea, ¿sabes?
Sí, porque ahí es como, ¿qué prefiere usted? O sea, como refugiado en Estambul, ¿qué haría usted ante este anuncio, digamos? ¿Se la sigue jugando aquí a que lo devuelvan a una ciudad que no tiene las mismas oportunidades, otra vez entre comillas? ¿O se la juega a tratar de entrar a territorio europeo y tener alguna ventaja ahí? No sé, que ser refugiado en Europa me imagino que es cualitativamente diferente a ser refugiado aquí
en el este de Turquía.
Entonces es como obligarlos y es casi como una amenaza. Nosotros mencionamos que puede cambiar el hecho de que sea una nueva oleada de refugiados a Europa, que era lo que Europa quería detener. Ahora puede ser que estemos ante la puerta de una nueva oleada de refugiados, pero bueno, hay que dar un poco más de tiempo a ver qué está pasando. Yo creo que ahí también es como ligarlo tal vez a algunos casos de racismo que se han vivido aquí en Estambul. No sé si vos, Jonathan, sabes un poco más de eso, o Luis, que nos podría hablar un poco más de eso, que ha trabajado con sirios.
Fíjate que te quiero dar otra perspectiva de lo que estabas diciendo con respecto a al hecho de que Turquía puede presionar a la Unión Europea. Es un punto de vista bastante bueno. Fíjate que yo estaba hablando ahora con mi amigo que es refugiado en Siria. Yo lo conocí cuando yo trabajé en Siria y está refugiado acá desde hace casi un año. El 24 de julio de este mes le dieron la noticia de que él no iba a poder recibir sus documentos, y él de hecho había estado esperándolo desde hace un año. Se los negaron y él me dijo que la persona que estaba a cargo le dijo: tenés dos opciones, una es que te agarro ahorita o te esperas hasta el 20 de agosto para irte. Entonces imagínate, sos un refugiado sirio en un país donde ni siquiera tienes documentos y te están dando la opción de que te agarren ahorita y te manden de nuevo para tu país, donde te pueden, uno, matar, dos, mandar a la cárcel, o tres, te pueden tomar bajo el ejército sirio y ponerte en contra de tu misma gente, o te dicen, o la otra opción es que tenés hasta el 20 de agosto para que te agarremos en las calles, o en el tiempo de este 24 de julio, fue el miércoles pasado, hasta el 20 de agosto, si alguien te agarra, cualquier policía te puede agarrar, te puede mandar inmediatamente. Entonces es una forma de presión de decirles a ellos, o te agarro en ese mismo momento y te mando, o agarra tus cosas y te vas para cualquier país de Europa. Entonces la lógica es, de mi amigo, es yo me voy, solo necesito el dinero y me voy a Grecia, o me voy para otro país de Europa como Francia. Pero es una dura realidad y es una manera muy educada de decir del gobierno turco, o te mando inmediatamente, o mejorar tus cosas y te vas, porque no me va a costar dinero mandarte de regreso para Siria. Claro. Y vos vas a agarrar tus propias cosas y te vas a ir. Y eso va a presionar a la Unión Europea para que suelte este dinero.
Sí, súper interesante, porque ahí, digamos, la lógica del mes, de darle un mes a los refugiados para que se vayan de Estambul, lo está vendiendo como algún acto de buena fe, como un acto de buena fe, pero como lo plantea Luis, más bien es como dándoles un tiempo para que hagan sus maletas y se vayan a Europa.
Sí, sí.
Es como buena fe camuflajeada, ¿verdad? Que es como siempre actúa el gobierno, digamos, aquí no es nada nuevo.
Serviría como presión, porque si platicamos un poco del acuerdo este, obviamente no era para que Turquía diga, bueno, me dan dinero y me dan refugiado y estoy feliz. Obviamente aquí hay conflictos racistas que los vamos a poder hablar en un minuto, pero también Turquía estaba ocupando eso para decirle a la Unión Europea, bueno, para mejorar las negociaciones con la Unión Europea, diciéndoles, bueno, yo recibo a los refugiados, recibo el dinero, pero ustedes me ayudan a que la población turca no necesite visa para la zona Schengen, que son cosas que en tres años se deberían de haber hecho en Europa. Entonces ahorita los están retaliando con ese miedo de que hicieron para hacer el acuerdo, con eso mismo van a poner presión, creo yo.
Sí, no, es muy claro. Digamos, toda la discusión de Turquía tratando de entrar a la Unión Europea es como para otro podcast, pero todo tratando de entrar a la Unión Europea y negociando con los refugiados sirios, o sea, es un poco como los gobiernos tratan esta crisis, no la tratan como verdaderamente humanitaria, sino más bien es una carta más para negociar sus intereses. Digamos, Estambul dice, ok, yo paro los migrantes, pero ustedes me dan Schengen a mis nacionales.
Son monedas de cambio.
O sea, sí, son monedas de cambio. No es porque es una necesidad ayudar a los sirios, sino es porque yo voy a sacar algo a cambio de que estoy ayudando a los sirios, que es que me den esto. Y históricamente hablando, los europeos siempre han utilizado, la Unión Europea ha utilizado a Turquía como barrera. Porque es Turquía tratando de entrar a la Unión Europea, pero es mentira que la Unión Europea va a querer tener frontera con Siria, Irak e Irán. Eso nunca va a pasar, digamos. Yo personalmente creo que Turquía nunca va a entrar a la Unión Europea, por un montón de razones y hay un montón de estudios, pero siempre hay ese estira y encoge en la política de, ok, tal vez podamos entrar o tal vez no podamos entrar, pero por lo menos denme visa y yo le retengo a los sirios. Entonces es como súper interesante todo cómo se mueve. No, súper interesante, súper triste, súper interesante. Sí.
Bueno, política.
Política. Y bueno, ahí podríamos mencionar estos casos de racismo de los mismos turcos con los árabes, digamos. Bueno, árabes, sirios específicamente.
Aquí en Estambul, por lo menos es cosas que nosotros vivimos en el día a día. No sé, creo que lo platicábamos con Luis, lo platicábamos con Inti, esto de que para estar en Turquía, ser media clase, estar en nuestros círculos sociales, es un factor común el odio o la denigración hacia los sirios. Normalmente, como que es una jerarquía social donde están los europeos, abajo están los turcos, y después están los sirios o los árabes. Siempre es eso de que, un árabe, se le ve de menos. Incluso, bueno, podríamos hablar incluso de perspectivas históricas, que Atatürk decía que hay que separarnos de los árabes. Entonces, está muy, muy acoplado a la identidad turca, como que no somos árabes.
No, no, eso es, digamos, cuando usted forma su yo, siempre es en contra de lo que es el otro, la otredad, lo que se menciona la otredad. Y ser turco, en gran medida, significa no ser árabe. Ser y querer llegar a estar al nivel de Europa. O sea, así, viéndolo históricamente, eso es así se ha formado mucho la identidad turca, digamos, sí, sí, sí. Es no ser árabe y querer estar a nivel de Europa. Entonces, ahora en los últimos 5 años viene esta oleada de sirios, de refugiados, y la nacionalidad turca se fortalece más en base a nosotros no somos eso, y nosotros no estamos en guerra, y nosotros ahora más bien los estamos ayudando, pero ¿hasta qué punto? Porque lo que decíamos antes, cuando estábamos preparando el podcast, pasa mucho que hay muchos turcos en Estambul que también viven en condiciones sociales pobres, de pobreza, y también podríamos hablar del tema de los kurdos y todo eso. Entonces, cuando ven el gobierno utilizando toda esta plata para ayudar a los, o por lo menos en cifras, que quién sabe cuánta plata realmente llegará a los refugiados, cuando estamos hablando de eso, ellos se sienten descontentos, porque todo este dinero también podrían dárselo a ellos, si se han dado casos de ataques a campamentos de refugiados.
Campamentos y en las ciudades también. Esos reportajes de que, no sé cómo decirlo, como que destruyeron, no casas, pero las tiendas de sirios. Las tiendas comerciales de sirios. Cosas que se ha pronunciado la alcaldía, como que no pueden poner ya los signos así de las tiendas, ya no pueden ser en árabe. Tienen que ser la mayoría en turco, y puede haber un 30% árabe, pero no puede ser todo en árabe, porque se sienten como...
como invadidos, en realidad. Invadidos. Es como una invasión.
Esa es la perspectiva turca del conflicto, el porqué del racismo turco. Pero también existe, bueno, las personas que están viviendo todo esto. No sé, platicábamos con Luis, nos decías acerca de tu amigo y cómo se sienten los sirios de estar aquí.
Así que algo muy interesante que me contaba ahora era, estábamos en un restaurante, después fuimos a un café, y me dijo, me siento feliz y me siento diferente porque estás conmigo y estoy hablando inglés. Cuando yo entro a un lugar hablando turco con un acento que saben que soy árabe, me venden menos o me dicen que no me van a vender nada. Pero ahora que vengo con vos y estoy hablando inglés con vos y estoy hablándoles de manera diferente, puedo sentir una gran diferencia. Entonces me siento, y me llenó de tristeza porque él me estaba contando esas cosas, pero me siento bien solo por estar hablando en otro idioma y porque me ven de una manera diferente. Pero si yo les hablo en árabe, entonces me van a ver de menos. Y hay gente que se ha negado, inclusive a llevarlo en taxi, por ejemplo. Sí, ellos lo vuelven a hablar en taxi y dicen, no, sos sirio, ¿verdad? Sí, entonces bájate, no te quiero llevar, no quiero tener problemas con vos.
¿Te acordás que vimos eso ayer? Que íbamos caminando por la calle, de que estaba, había un taxi, había una señora cubierta, era una zona con poca afluencia de Estambul, entonces esa zona normalmente no se ven hijabs, no se ven... burkas ni nada de eso. Entonces yo le decía a Luis como que no, esta zona no se va a ver eso. Entonces esta señora era claramente árabe, estaba con sus hijos y le dije como que mira, y la persona del taxi le dijo como que no
le puede llevar. Es bien difícil, imagínate, o sea, toda tu vida, mi amigo, él vivió en la capital de Damasco, su familia tenía una fábrica de ropa, o sea, una persona acomodada. Y de repente venir a toparse con la realidad donde su patrón o su jefe le paga la mitad o trabaja 2 meses y no le quiere pagar. Y le dice, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Demandarme o reclamarle y hablarle a la policía ahorita? Entonces mi amigo, por miedo, por no tener sus papeles, no le habla. Entonces es muy difícil. Es una situación en la cual él me dice, estoy entre la espada y la pared, ¿qué puedo hacer? Le reclamo, y llaman a la policía y me toman y me mandan para Siria. Como te digo, me matan o me meten a la cárcel o me hacen trabajar obligadamente en el ejército sirio, o me voy. Entonces su opción ahorita es hacer un poco más de dinero e irse. Sí. Se no tiene para dónde, porque los papeles se nos negaron y ya no se los van a dar.
Claro, lo que nosotros hablábamos el otro día, de que, por ejemplo, no nosotros cuando queramos nos devolvemos. Nos vamos y sí, tratamos sí. de entrar a Europa y, o sea, por visa de 30, 90 días nadie nos va a decir nada. Nos vamos a África, nos vamos a China, o sea, tenemos la posibilidad de hacer lo que queramos. Ellos están en una isla gigante que se llama Turquía. Y, o sea, se pueden mover dentro de Turquía, pero con racismo, con bajos salarios, con un montón de cosas que nosotros no nos podemos imaginar. O sea, es una situación súper... O sea, están atrapados aquí. Están atrapados sin... Y es que mucha gente... Son 7 años, nueve años de guerra. Debe haber sirios que están desesperados totalmente sin saber qué hacer aquí en Turquía. Y también eso, digamos, Siria, yo creo que en Latinoamérica no se sabía mucho de Siria hasta que explotó la guerra.
Sí.
O sea, no se sabía dónde estaba Siria, qué era Siria, qué era así. Pero cuando uno empieza a preguntar con qué era Siria antes de la guerra, y era uno de los lugares de vacaciones de muchos de los turcos, y en las playas hermosísimas, los lugares históricos súper concurridos, tanto casi como Egipto, y había una clase media que fue la misma clase que se levantó contra Bashar. Había una clase media muy grande y son muy educados, porque es algo que uno lo nota aquí. Muchos de los sirios, por ejemplo, estos sirios que se quisieron, hablan inglés fluido y hablan inglés mejor que uno. Y no, los turcos no saben inglés. Con los sirios, los turcos no saben inglés. Y los mismos turcos, a mí varios turcos me lo han reconocido. Que el gobierno sirio antes, con lo que fuera, como querás, los sirios tenían esa cuestión como mucho más de aprender inglés, de salir, de bla, 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 mucho más que los mismos turcos. Mis conjeturas es que es como una super clase media, un país que estaba relativamente avanzado, digamos, para el área, que entró en una guerra y que la frustración es mayor en muchas de las clases de los que tuvieron que abandonar el país. Era gente que tenía sus negocios, que tenía su turismo, que tenía su vida totalmente. No era como, no sé, no es como por comparar, pero, o sea, sí es como por comparar, pero no era como, no sé, que exploten un país súper pobre, ¿ya? Que la gente ni siquiera se puede ir, ellos se trataban de ir y todo esto.
Mira, no, y Siria era... Damasco era una capital culturalmente, había una riqueza cultural exagerada. Mi amigo me dice, mira, es normal para alguien de Damasco que sepa entre 3 a 4 idiomas.
Exacto.
Yo sé 3 idiomas, me dice. Mi familia es estudiada, mis papás tenían dinero. Vos ibas y me dice, en 2 meses, había una entrada de turistas de 2.5 millones cada 2 meses.
Sí.
Entonces... ellos llegaban a ver una, imagínate, la ciudad de Damasco, que aparece desde el Génesis de la Biblia. O sea, llegaban a ver una capital global de cultura, de riqueza teológica, de estudios. Los doctores, yo tenía colegas ahí en Siria que de repente tenía conversaciones con ellos cuando llegaban a mi ciudad. Eran personas sumamente intelectuales. La medicina en Siria es una de las mejores. Y hay una yuxtaposición bien, bien triste que me dice él. Ahora estábamos almorzando con Mohamed y me dice, mira, cuando hubo la guerra acá en Turquía, muchos turcos migraron. Cuando hubo la guerra en Líbano, muchos turcos migraron a mi país. Y así me dio una infinidad de ejemplos de los países que Siria ayudó cuando cada uno tenía sus problemas, como Líbano. Ahora que nosotros tenemos estos problemas, todos nos han cerrado las puertas.
No, es súper... O sea, es que como latinos nosotros siempre nos alejamos de eso y no lo logramos entender a fondo, ¿verdad? No, por la distancia, básicamente, pero si nosotros quisiéramos, podríamos como entender mucho más la situación de aquí para tomar lecciones y para poder sacarlo para la misma realidad nuestra. Pero sí, ellos, o sea, nosotros no estamos hablando de que la guerra explotó en un país deshecho.
En Sudán.
Sudán. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Es una guerra que explotó en un país hecho y derecho con una clase media alta. Entonces, los niveles de frustración que deben de sentir ellos en estos momentos es... uno no se puede imaginar, la verdad. No se puede imaginar.
Es como que nosotros, bueno, como Costa Rica pasara... No sé, ¿sabes? Como Costa Rica pasará algo similar y de los costarricenses no querer los nicas, de que los punticos se tengan que ir a Nicaragua. O sea, es algo que nosotros pensaríamos.
Sí, es algo súper complicado.
¿Cómo, ¿Qué piensan ustedes ahorita que ya van 7, 8 años de guerra? Parece que Bashar al-Assad ya está ganando más, controlando más territorios. Ya estamos llegando al principio del final de una guerra. ¿Qué creen que va a ser el futuro de la población? Porque es que ha migrado la mayoría del país. ¿Qué creen que va a pasar con todos estos sirios?
Sí, definitivamente la guerra ya casi termina, ya son 8 años. El 14 de marzo de 2011, imagínate. Pero creo que esto lo hablamos un poquito en el podcast anterior. ¿Cómo vas a controlar a una población entera o la que te queda? Porque más de 5 millones de personas se han ido, 3 millones han muerto, o más. Pero ¿cómo vas a controlar políticamente a todas las personas que te quedan en tu país si les has destruido el 50% de su país? Si cada persona tiene un familiar que ha muerto en la guerra o un desaparecido en la guerra. Es imposible gobernar de una manera justa y buena a una persona estando en ese país. Cuando él termine de gobernar Idlib, que están atacando ahorita muchísimo, y Dara, que está al sur, que es prácticamente lo único que le queda a Free Syrian Army para antes de ser conquistados al 100%, cuando gobernes eso, ¿qué vas a gobernar? Si toda la gente te odia, si toda la gente te desprecia, si toda la gente le has matado a alguien, si toda la gente has hecho algo en mal con respecto a sus familias, literalmente no vas a poder gobernar y se van a levantar siempre en protestas. Y de repente van a haber 5 personas que se van a levantar en armas y van a hacer una matazón de soldados sirios. Y eso se va a ver constantemente y creo que va a durar meses o años después que llegue el conflicto. Pero, ¿cómo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo va a gobernar Bashar al-Assad a un pueblo entero que lo detesta?
Yo creo que lo que viene es una dictadura. O sea, es la única forma de gobernar y cuando... O sea, ya antes no había elecciones y ahora lo que viene es mano de hierro, digamos. Es la única forma de poder mantener un... Después de lo que usted dice, digamos, todo el derramamiento de sangre y todo esto. Ah, y también, ¿cuántos sirios van a querer volver? Porque ¿cuántos sirios de esos van que están ahora en Europa, que están aquí, etcétera, etcétera, claro, van a querer ahí volver a ser gobernados por el asesino de sus familiares?
Pues, o si estás... Sí, eso, y estás en Alemania...
Exacto, y ya tener refugio allá, y etcétera, etcétera. O sea, tiene que haber un montón de incentivos de parte del gobierno para volver y para ver cómo se trata toda esta situación. Y si él logra controlar toda la situación, de fondo, militarmente, lo que también se viene es un boom económico de reconstrucción del país, en teoría, en los papeles, digamos, después de una guerra. Pero ahí es quiénes, porque ahí no va a ser los sirios, sino van a ser los gobiernos internacionales que están detrás del triunfo de Bashar al-Assad, que estamos hablando específicamente de Rusia e Irán, que ellos van a entrar con todo a invertir en construcción, en petróleo. O sea, es una situación súper, súper, súper complicada.
Los refugiados, entonces, creemos eso, de que van a seguir... O sea, no van a volver, entonces. Solo es un país de que va a estar en construcción, pero con sus... ¿Nuevos habitantes o con las personas que...?
No, y que en cualquier momento va a poder estallar otro conato de rebelión, sí, digamos, porque no una persona que estuvo 8 años en guerra no se va a dar por vencida. Como, ¡ay, ya! Hoy conquistaron mi ciudad y ya, ahí estamos. Sí.
No, yo tengo amigos que me decían, bueno, es que no tengo opción. Una es conquistar y la otra es morir. No, no puedo dejarme gobernar, sí, por ahí como Bashar al-Assad.
Después de 8 años.
Imagínate, el padre de Bashar al-Assad gobernó 40 años. Y era una dictadura total.
Siria siempre ha sido gobernado por ellos desde hace mucho tiempo. Pero bueno, sí, está todo ligado, digamos. Está todo ligado a la crisis de refugiados, la misma situación en Siria, cómo nosotros la vemos desde aquí y cómo se irá desarrollando. Pero lo que sí es cierto es que ahora con estas dos medidas, por lo menos hasta que termine oficialmente, por así decirlo, los papeles. La guerra en Siria, la política migrante de Turquía cambió. Ahora le está haciendo, por así decirlo, como una invitación a los sirios para que se muevan a Europa, como un guiño de ojo, digamos, como sí, y en sí. Ese mismo juego de cartas, jugando con la migración como una carta de intercambio político, de lo que mencionábamos antes.
Una carta fuerte,
Sí, es una carta súper fuerte, pero Lo inhumano de cómo se ve la crisis de guerras y cómo se aprovecha los gobiernos, cómo se aprovechan de eso, porque aquí los que menos sufren son los que toman esas decisiones. Digamos, los que dicen, ah, no, ya vamos a romper el acuerdo y ya no vamos, está sentado en un escritorio al lado del Bósforo, sí, viendo pasar barquitos.
Sí, sí, sí.
Y los que son afectados y los que están nerviosos porque los ve un policía,
sí,
son los de abajo, como siempre.
Yo quería también darle este dato de que, bueno, hablábamos de eso, de que Estambul, 1 millón de refugiados sirios, 1 millón. Un millón, y que eran suficientemente importantes como para la elección, bueno, estas últimas elecciones tenían el suficiente poder político para mover
fue una elección muy muy cerrada.
Exacto, pero entonces ya tienen poder, y solo estaba viendo cuántos refugiados hay en Alemania. En el país completo, que es el mismo tamaño de Turquía, que son alrededor de 800 millones, hay 600.000 personas. Solo Estambul tiene más personas que, casi el doble de personas que toda Alemania. Entonces, y Alemania siendo el país que tiene más refugiados en toda Europa, es una crisis que se les viene a ellos y van a tener que hacer algo al respecto. O sea, eso que decía Wolfley, de que se van a arrepentir.
Yo ahora pensando un poco también, yo no creo que, no creo que lo hagan de gratis. También de ellos deben de estar midiendo que la guerra en Siria se va a acabar. Uh-huh. O sea, yo creo que también mucho como la decisión de no haber cumplido con el acuerdo puede estar ligada a que ellos están pensando dentro de un año se acaba la guerra en Siria. Más bien nosotros incentivamos que vuelvan, así no le pagamos esta plata a Turquía, no la gastamos en Turquía y invertimos en reconstruir Siria. O sea, no es como... O sea, obviamente puede pasar la nueva ola migrante, pero ellos están... Yo creo que también tiene que ver mucho con un cálculo geopolítico, ¿no? Por ejemplo, para los europeos, Turquía nos detuvo durante 6 años a los sirios. Ahora que la guerra va a acabar, no les dimos la plata que les prometimos, uh-huh, no le dimos a los turcos la Schengen para que puedan viajar aquí, y todos esos sirios más bien podemos dar menos plata y ayudarles a que vuelvan a Siria.
Pero muy pocos se van a llegar. Imagínate si sos hombre y joven, te van a meter al ejército. ¿Quién va a querer llegar de regreso a tu país?
A pelear.
Tenía un amigo que me decían, me capturaban en Damasco y me mandaron a servir ahí mismo. ¿Cómo yo iba a detener a mis propios amigos, que yo sabía que ellos estaban en el derecho de hacer sus cosas? Claro. ¿Y cómo los iba a detener y decirles no hagas esto? O sea, era imposible para mí. Yo tuve que salir de ese ejército y fui un IDP en otra ciudad, que era la ciudad donde yo estaba. Pero era imposible que de tu parte te tomen a la fuerza y el día de mañana vas a levantarte en armas en contra de tus primos, tus familiares.
No, pero bueno, cerrando estas dos nuevas noticias, ponen en otra situación la perspectiva de los refugiados, tanto en Estambul como en Turquía en general. Es un cambio que estaba sucediendo en el último año, podríamos decirlo, porque hasta ahora se dan todos anuncios tan fuertes al mismo tiempo. Entonces como que vuelve a batir un poco la mesa aquí en Estambul, en Turquía, sobre lo que está pasando con todos los refugiados.
No, estaremos pendientes. Aquí como Haber Latino estamos tratando de ver perspectivas, tratando de ver las historias. Vamos a estar muy pendientes porque es que esto está corriendo muy rápido. Entonces, bueno, agosto 20 era la fecha de que le dieron a tu amigo. Entonces, me imagino que de aquí hasta entonces algo va a pasar. O sea, van a moverse muchas piezas. Entonces, vamos a estar muy pendientes de todo esto.
Luis, bueno, agradecerle a Luis otra vez que nos acompañó y que ya en unos días regresa. Que siempre es bienvenido. Siempre.
Muchas gracias, Inti y Jonathan, por la invitación. La primera vez que estuvimos en el podcast, pues yo estaba en Irak y ahora ya aquí en sus estudios de grabaciones. Así que muchas gracias por tenerme. Espero colaborar con ustedes en un futuro podcast y que esta situación se mejore. Definitivamente que son humanos, son nuestros hermanos y tenemos cada uno que aportar un grano de arena para marcar la diferencia y no, a cambio de destruir, es como construir, ¿no?
Perfecto. Gracias.
Wow. Haber Latino es una iniciativa periodística que busca conectar a dos mundos que se muestran distantes, el Medio Oriente y Latinoamérica. Ya está disponible en nuestro sitio web, haber-latino.com, repito, haber-latino.com. También nos pueden seguir en Medium e Instagram. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.